para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plata, su sancochao. Si mi compadre se suspendimos el bembé.
Llama los golazos de la FIFA. Tiene que ver con fútbol, pero también tiene que ver con cosas mucho más, bueno, más hondas que fútbol, son pocas, pero que tiene que se relacionan con cuestiones incluso filosóficas. Pocos son los regímenes donde la libertad de expresión ha sido cortada de un tajo y se castiga a quien opine. Corea del Norte, Turkmenistán, Eritrea y la FIFA. La sigla FIFA, por si alguien lo ignora aún, corresponde a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, corporación que desde 1904 controla el deporte más famoso del planeta. Los aficionados al balón tenemos una enorme deuda con ella. La FIFA codifica, unifica y actualiza las normas de juego. Por no acatarlas, han surgido pasatiempos teratogénicos como el rugby y el fútbol norteamericano, donde la pelota parece un huevo de caimán y se coge con la mano. La FIFA estimula y promueve este que Albert Camus llamaba el deporte más bello del mundo, y organiza torneos ecuménicos como la Copa Mundo, que se juega a toda hora durante unas semanas, cada cuatro años, para deleite de millones de terrícolas, incluso aquellos que lo niegan. La federación reúne a 211 países, lo que supera a los 193 miembros de la Organización de Naciones Unidas. El problema es la elefantiásica red, es el mismo que afecta a toda organización humana excesivamente extendida. Su sombra cría hongos venenosos, como la envidia, la soberbia, la deshonestidad, la lambonería, el personalismo y el caudillismo. Varios directivos salieron acusados de corrupción. El todopoderoso João Avelange y su sucesor Joseph Blatter pasaron de reyes a reos. Como si fuera la caricatura de un país, la FIFA ejerce los tres poderes públicos. Administra, que es su principal función. Legisla y modifica el reglamento, en ocasiones para mejorar el juego y en otras para destrozarlo, como las novedosas pausas de hidratación, nombre engañoso de unos espacios que inventó la entidad para embutir más cuñas publicitarias a expensas de la continuidad e integración de los partidos. El público, primer defensor del juego, abuchea desde la tribuna cada interrupción artificial. Desde hace poco la FIFA también juzga. Una ley suya acaba de borrar el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, según el cual todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, salvo, eso sí, que se halle en un campo de fútbol y se cubra la boca al hablar, con lo cual se presume que encubre opiniones racistas y será expulsado del terreno sin derecho a demostrar lo contrario, lo que equivale casi a destrozar el partido y condenar al equipo a desventaja numérica. La insólita ley Mordaza nació de unos insultos inaceptables contra Vinicius, que pronunció un rival del brasileño cubriéndose la boca con una camisa, y desataron una campaña antirracista. Además de sobresaliente delantero del Real Madrid, Vinicius es famoso actor dramático de la grama, buscador de líos y protagonista de aspavientos. Para que no se dijera que la FIFA es indiferente a la plaga racista, sus dirigentes decidieron acabar con la libertad de expresión en la cancha y fomentar la delación como sistema para ganar partidos. Cada vez que un jugador se dirige a un rival con la cara cubierta por la mano, el brazo de la camiseta, se presumirá que es un neonazi y recibirá tarjeta roja, máximo castigo que contempla el reglamento. En el actual campeonato mundial ya han sido sancionados por lo menos dos, el paraguayo Miguel Almirón, a quien los turcas acusaron, y el ecuatoriano Piero Hincapié. Para condenarlas bastó con que se cubrieron la boca. Mientras tanto, el presidente de la FIFA besa con cara radiante el trasero del villano Donald Trump.
Estamos en Encuentro Radio esta mañana con la revista, el episodio final de La Pelota No Se Mancha, que apareció en la revista a propósito del Mundial. Tenemos esta entrada de Daniel Samper Pizano a propósito de la mafia, a propósito de ese poder casi que omnímodo que tiene la FIFA, de ese poder de censura, de ese poder que no le cobren los impuestos. Pero como él mismo lo dice y como nosotros mismos y mismas nos hemos dado cuenta, pues hemos participado de ese mundial. Todos, incluso a los que no les gusta el fútbol, terminaron enterándose o terminaron participando en alguna cuestión de manera oblicua, seguramente, o algunos se dejaron seducir por algún partido, por alguna crítica. Quizás el deporte y el mundial más político que se haya jugado en los últimos años, aunque todos han sido extraordinariamente políticos. Recordemos la mano de Dios, el golazo y de paso la revancha por una disputa territorial entre Argentina e Inglaterra. Recordemos el fútbol y la dictadura, recordemos el fútbol y todo lo que hemos conversado acá en los cuatro programas con este a propósito de cómo el fútbol está cargado de la vida. El fútbol como religión, el fútbol como un escenario máximo de entretenimiento y de tontocracia, el fútbol como un ejercicio que logra invadir todos los espíritus y todas las emociones. Les habla Yesid Fernández desde Bogotá y Tony Sotelo desde Sincelejo, que tiene día libre y nos está ayudando. Tony, buenos días, ¿cómo amaneces?
Buenos días, señor. No tengo día libre, tengo hora libre, que es distinto. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, don Yeso, que este episodio final de La Pelota No Se Cansa, aquí en la revista. Yo creo que fue pertinente hablar del fútbol, y aunque usted lo dijo, mucha gente, aunque no le guste el fútbol, de alguna manera termina enterándose o terminan sentándose a ver un partido. Yo, por ejemplo, ese partido último me lo vi por apartes, y lo que más me gustó fue la presentación de Shakira con los niños bailarines, que son de por allá del África. Eso fue porque yo soy shakirista, entonces yo sigo donde está Shakira, la veo, que me gusta ver a Shakira.
De Uganda. De Uganda, son los niños.
Sí, señor. Los niños que ella puso en en su show. Pero sí, don Yeso, hay un montón de cosas que se entrecruzan por el tema del fútbol. La FIFA, creo yo, ya no es una multinacional de negocios o de servicios. Yo creo que la FIFA es prácticamente un estado. la FIFA, si pudiéramos decir que existe un país encima de los otros países, sería la FIFA, y correspondiente al fútbol, porque tienen sus propias reglas, ¿no? Las inventan y las imponen y se las cumplen, no pagan impuestos, tienen terreno en todos los países donde van, tienen un terreno que es de ellos y lo manejan a su antojo durante los episodios del fútbol. Tienen una buena cantidad de dinero, seguramente por allí en los bancos, tienen una organización estable, en fin, ellos deciden, definen y hacen todo, no importando que hay un manual, por ejemplo, para las reglas del fútbol, existe un libro, yo lo tuve en mis manos una vez, un libro bastante grueso, las reglas del fútbol. Y a veces eso como que se diluye tal cual en un estado como las leyes. Aquí como en Colombia, cuando tal ley no la cumplen los políticos y se la pasan por la faja porque ellos son así de chéveres. Entonces muchas, digamos, ignorar este espectáculo es, digamos, imposible.
Estamos de acuerdo completamente, Tony, a propósito de por qué iniciamos el ejercicio de analizar el fútbol, porque el fútbol copa la vida, el fútbol integra de todas las maneras posibles la ropa, la moda, la belleza, la no belleza, la idea que tenemos de nación, la idea que tenemos de país. El agregado cultural que propone el fútbol es inmenso. Del fútbol podríamos hablar usted y yo con cualquier persona del mundo, por desconocida o por extraño país que nos parezca, con Bután, por decir alguna cosa, aunque Bután no es ningún país raro, pero digo por lo lejano a nuestra cultura, podríamos hablar con alguien de Indonesia, podríamos hablar con alguien de una vereda muy escondida en el Congo o en la misma Kinshasa o en algún lugar de Etiopía o en algún lugar de cualquier lugar en la Siberia. Usted y yo podríamos hablar y nos pondríamos de acuerdo y tendríamos tema para hablar. Entonces, el fútbol realmente sí une al mundo. La pregunta es cómo lo une, para qué lo une, cómo opera esa unión y qué dividendos le saca, qué dividendos le saca al fútbol. Porque lo que estamos viendo, Tony, es que es muy fácil odiar. Es demasiado fácil odiar. Terminó una selección, la única selección de América Latina, la única selección que habla en español, termina haciendo una final y termina odiada y termina siendo disque racista y los ojos se vuelcan a Argentina, disque país racista, y yo pregunto, ¿y dónde? Inglaterra, Bélgica, Francia,
Estados, toda Europa.
Toda Europa son los que nos han robado todo y los que los colonizaron todo. Pero ¿cómo es de poderoso el odio, primero que todo, y cómo es de poderoso también, digamos, en este caso, eso que analizamos ayer, la red, el meme, el chat, el comentario basado en la gratuidad de ir en contra de alguien? Entonces terminamos alabando, diciendo que de manera simbólica España representa una selección de gente migrante y hay que aplaudirla, cuando, bueno, vete para España, Tony, vete para España a ver cómo te va, a ver cómo es la persecución que le hacen de manera racista a todos los migrantes. Claro, ahí hay valores extraordinarios, pero futbolísticamente hablando, Lamine Yamal hizo solo un gol para sus cuentas. Entonces, parece ser que hay mucha congestión. No estamos para avivar, pero sí estamos para provocar, Tony, esta mañana, algunos asuntos, y entre esos, odiar es fácil, pero yo no sé si a usted le interesa que terminemos de escuchar a Daniel Samper con esta editorial maravillosa que hace sobre la FIFA y la dictadura. ¿Le parece, Tony?
Sí, señor, póngalo, porque aunque a veces me gusta escucharlo directamente cuando habla, pero aquí lo estoy escuchando como distorsionadito, y él tiene una voz así como que a veces se le confunde a uno lo que dice. Pero siga, prosiga.
Los rivales no se enteren de sus estrategias y planes inmediatos. Tan estúpida es la ley que fue preciso aclarar que si al oído del árbitro lo escuchado no parece un insulto, bien puede dejarlo pasar. Y lo contrario, ¿qué pasa en esos idiomas raros en que un soneto de amor suena a regaño? Los referís andan cada vez más atareados y no tienen tiempo para traducciones inmediatas ni sutilezas, y la FIFA tampoco. En mayo del 2020, el delantero uruguayo fincado en Inglaterra, Edinson Cavani, agradeció en sus redes sociales el mensaje amable de un coterráneo apodado El Negrito. Pues bien, los sapos, que nunca faltan, denunciaron por racismo a Cavani ante la Liga Inglesa. Y aunque Uruguay y su Academia de la Lengua aclararon que Negrito es en América un apelativo cariñoso, la ignorante autoridad futbolera le clavó 135 mil dólares de multa y lo vetó durante 3 partidos solo por usar la palabra Negrito. ¿Creen ustedes, en español, no? ¿Creen ustedes que estos dirigentes con cabeza de adobe pueden juzgar lo que nadie dijo y nadie oyó? La discriminación por color de la piel no florece en la zona de penaltis en las tribunas. Durante décadas se permitió el acceso de símbolos políticos violentos a los estadios. Hoy pagamos tanta tolerancia. Está bien que un árbitro, al presenciar un ataque racista, expulse al culpable, pero no es justo suprimir de un hachazo el derecho a hablar y opinar a los ciudadanos que golpean la bola con el pie. Delegar en un grupo de dirigentes deportivos la guarda de la libertad de palabra es como encargar a la Corte Suprema de Justicia las normas sobre el fuera de juego.
Tiene razón, Tony. Es que me parece además que él está leyendo mal. Está leyendo, no mal que lea que él no sepa leer, sino que parece ser que está como un poquito encartado con la lectura, que la está haciendo desde un papel que no está muy cómodo con esa lectura. Pero a mí me parece que más o menos la tesis que maneja Daniel Samper Pizano es esa que usted expresó al comienzo. Es una dictadura, una tiranía de la FIFA. La FIFA decide qué nación puede participar, qué nación no puede participar, pone multas, censura, quita, pone, tiene terrenos, abusa, es racista, quita todos los derechos que le importa quitar, aprueba todo eso asociado a la esclavitud o a la esclavización para construir los estadios, permite que las grandes multinacionales que puedan estar y apoyando el mundial y todo lo que tenga que ver con el fútbol tengan absolutamente libertad para ganar todas las entradas, las ganancias, y no reportar absolutamente nada. Toda la Coca-Cola que se bebió en los estadios de Canadá, México y Estados Unidos no pagó un solo impuesto. Todos los impuestos y las ganancias iban para la FIFA. ¿Más o menos estamos de acuerdo, Tony?
Sí, señor. Y ahora hay que, más o menos, ¿cuánto dinero dejó este mundial? ¿Usted qué sabe de esa cifra?
No, habría que buscarla. Lo invito a que más o menos mire. Lo que yo sé es que se pasa de los 8 millones, me parece, si no estoy mal, de personas asistentes a los estadios.
Bueno, le tengo el dato entonces. Ya yo estaba indagando, y desde el 2022 que hubo el mundial, el anterior mundial, ya se planteaba más o menos, imagínense, en aquella época ya había un estimado de 13 mil millones de dólares en ganancias. Más o menos esa cifra fue superada. Con este ingreso es histórico, porque no lo habían tenido antes, más de 13 mil millones de dólares, consolidándose como el evento más lucrativo de la historia del fútbol. Digamos que en este torneo la FIFA generó más de 5 mil millones de dólares en ganancias netas. el impacto global en turismo y consumo superó los 80,000 millones. O sea, todo esto que se mueve entre transporte, hoteles, restaurantes, en fin, toda la parafernalia del fútbol. Digamos que en premios la FIFA repartió 871 millones de dólares entre los 48 equipos participantes. El campeón se lleva algo así como 50 millones de dólares, o sea, se llevaron los españoles. Supongo que eso lo reparten allá entre los directivos del fútbol en España. No creo que eso vaya para una ingreso de la nación o algo así por el estilo. Entonces,
y de hecho, la organización
como tal obtuvo cerca de 9,000 millones directamente por derechos de televisión, patrocinios y ventas de boletas. Esto le deja un margen de utilidad superior a los 5,000 millones de dólares, sin descontar pues los costos operativos, ¿no? Lo que es impresiones, cosas que tienen que hacer, la logística de eso. Imagínese usted, señor.
Estaba pensando, Tony, le estaba ahí molestándolo mientras usted hablaba, a propósito, por ejemplo, una selección con un desarrollo regular como la colombiana, pero todas tienen premios, es decir, a todas les dan, pero digamos a la colombiana, por hacer mala jeta y jugar mal, le pudieron haber dado, si no estoy mal, y usted puede buscar ahí algo así como 25,000 millones de pesos, una cifra algo así parecida a eso, mejor dicho, además de que los equipos, algunos jugaron muy bien e hicieron, participaron realmente con altura y con la capacidad de una participación deportiva, un gesto deportivo, un tributo a su país, a su selección, a su pueblo, lo hicieron sobre todo los africanos, y otros, ¿no? Pero por ejemplo Uruguay, que estuvo tan mal, y Colombia, que participó con ese pecho tan frío, como se dice en el argot futbolístico, recibió también. Entonces, las federaciones reciben el dinero. La pregunta es, ¿y la federación paga impuestos? O entonces, el estadio de Bogotá, el estadio de Sincelejo, el estadio de Cartagena, de Barranquilla, esos estadios, ninguno, excepto el de Cali en Palmira, pertenecen a un equipo. El resto son estadios de las ciudades, estadios de la administración. Municipio. Y la pregunta es, y aquí todo se entrega. Todo, ahora el Campín y todo el complejo del Campín se le va a entregar a una empresa, si ya se le entregó, que dice que para que haga una renovación deportiva de los escenarios, una renovación arquitectónica de los escenarios, lo mismo que hicieron con el Coliseo de Arena Movistar, y las ganancias son para Movistar y todo su grupo, y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, es una regla perfecta, digamos, hace parte de la idea de la elección del candidato del Abelardo de la Espriella, tiene que ver con la idea del enfoque de la codicia, de lo que decía Gustavo Petro ayer en el discurso, la codicia de los pocos que siempre han manejado todo y que quieren seguirlo manejando todo. Entonces, haciendo una lectura crítica del Mundial, pues es como usted lo acaba de decir, un Mundial de la codicia. ¿Estamos?
Sí, señor, y le tengo el dato entonces. Mire, la Federación Colombiana de Fútbol recibió un dinero que reciben todas las selecciones, ¿no? Entonces, por la preparación y logística recibió 2.5 millones de dólares. Eso se le entregan a todos los clasificados, a todos los que llegaron allá a jugar el Mundial, ya tenían 2.5 millones de dólares. Por entrar a la fase de grupos, 10 millones. Por entrar a los 16avos de final, 11 millones. Y por entrar a los octavos, 15 millones de dólares. Ahí está, sumando eso, algo así como unos 38 barritas.
Le no, caería pero, mal pero usted, Colombia no llegó hasta los barritas. 16, o hasta los 8. No,
me parece que 26, me parece que escuché la 26 millones de dólares, que a los ojos vaciados suyos y míos es un mundo de plata.
Un montón de plata.
Bueno, y entonces, aunque es, de esto no vamos a hablar hoy, de digamos con fuerza, pensemos en que todo el mundo dice hasta dentro de 4 años, aunque Infantino quiere hacer un mundial cada 2 años, porque claro, pues que eso es una vaca lechera.
Y ahora con el esquema, don Yeso, que le metieron de partidos fraccionados en 4 secciones, puede producir más. Estos eventos pueden producir más porque cada pausa de hidratación genera publicidad y se genera mayor ingreso para la FIFA.
Hidrata las cuentas de la FIFA. Pensando, Tony, es que cada que la gente dice que dentro de 4 años o bueno, lo que sea, ya sabemos que el próximo campeonato en 4 años, 2030, será la primera parte en Uruguay, Paraguay y Argentina, y la segunda parte será en España y Marruecos, y creo que hay otro país más.
Portugal.
Entonces, Tony, el negocio está muy bueno. Pero quiero referirme a esto, Tony. Solamente para terminar la idea, para que esto lo manejemos en algún momento, porque va a haber un mundial de fútbol femenino el otro año. Extrañamente, ¿no? La atmósfera o la machósfera no se acuerda de eso. Y no se le da ese bombo a esa vaina, y por supuesto no lo va a tener. Va a tener las mismas ideas y va a ser una cosa de mucho billete, pero digamos en la estructura machósfera del mundo va a pasar de agache, o por lo menos no va a tener, digamos, la nombradía que tiene este. Dígame, señor.
Bueno, yo creo que se va a demorar un poco y para que tenga, para poder balancear el fútbol masculino con el femenino. Pero algún día ya cuando empiecen a ubicarse, porque también le van a sacar el mismo esquema, porque no van a pensar en promover el deporte femenino desde la perspectiva esta de género y tal, sino van a promover la empresa, el negocio, las figuras también que van a proponer como modelos del fútbol femenino, y que les van a sacar también igual partido para publicidad, para el tema político, para la venta de camisetas, de pantalonetas, de guayos, en fin. E incluso acá les sacaría mucho más provecho, porque me imagino ya las jugadoras femeninas promoviendo maquillajes, cremas para el pelo, champús, accesorios, ropa femenina, en fin, cosas por el estilo, desodorante. Ahí ya veo ese negocio por ahí.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres? El amor que ya ha pasado no se ve. La ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado.
Omar Aportuondo nos acompaña con una especie de respirito. Carlos Silva nos saluda y se ríe porque yo dije, por hacer mala jeta, les dieron 26 millones de dólares a la Selección Colombia, y lo dijo ayer Gustavo Petro. A mí me hicieron mala jeta y por eso perdieron. Reporta sintonía el amigo John Bravo desde Pitalito, Huila. ¿Usted se imagina ese desayuno allá, hermano, con achiras, bizcochuelo, quesillo, chocolate, unos huevos bien poderosos en Pitalito? ¿Conoce Pitalito, hermano?
Una vez fui, una sola vez, no he vuelto por allá, pero me gustaría repetir ese viaje.
fuimos a Pitalito y recuerdo yo, y yo no sé si John Bravo me confirma o no, en todos los restaurantes vendían churrasquito. Yo no sé, es como una moda en los restaurantes, digamos, de corrientazo en Pital, en Pitalito, y había churrasquito. Eso nos llamó muchísimo la atención. Gracias, John, por escucharnos, y un saludo bien opita para usted.
Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Le decía yo, Tony, que odiar es fácil. La señora, ¿cómo es que se llama? Ahora se me va el nombre de la señora. Parece que está pidiendo algo. Este sistema de la computadora. ¿Sabe que la computadora a veces está saltándose? Y yo no sé por qué razón. Bueno, a ver si usted me ayuda. La senadora paraguaya decidió tratar de simio, de negro, bueno, con todos los remoquetes y con todos los palabras fascistas a Mbappé. Después
celeste
amarilla, y dice a propósito un amigo que escribe en Letras Libres, dice: odiar es fácil, este parece ser el mundial del rencor abierto contra cualquier bandera que acumule suficientes ofensas más o menos discutibles, un torneo de nacionalismo barato, xenofobia, racismo y estupidez. El mundo no está odiando a Milei, no está odiando al neofascismo ni a la extrema derecha, está odiando a una selección. La pregunta es, ¿cómo se ganó la selección argentina tanto odio? Pero este no habla de ese odio, sino de otro. Poco después de la eliminación de México de la Copa del Mundo, un tipo llamado Edward Feynman, tan impresentable que el término ya no lo describe, abrió la boca en su programa de televisión argentina y dejó que la cloaca de su cerebro se expusiera sola. Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma, dijo. Él ahorita se les puede meter en el orto. Y la remato, la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo, quieren ser como nosotros y no les da el pine. Feynman conduce un programa de televisión y alguna vez se pretendió analista político, pero desde hace tiempo no es más que una caricatura, una buena. Es cierto, pues sus dichos no son ocurrencias únicas. Feynman es parte de una porción de la sociedad que ve en el clasismo, el racismo y un nacionalismo de dientes apretados con actitudes que deben alardearse. Ya hace tiempo aplaudió el asesinato de un ladrón, uno menos, este no jode más, y avisó que la sociedad argentina no quiere papás putos. Hermoso, no es metáfora, siempre hay más violencia en la calle que en la cancha. A mí me gustaría que pensáramos un poquitico sobre esa última parte, Tony. Hay más violencia en la calle que en la cancha, hay más violeta en la sala donde se ve el partido que en el mismo partido. Hay más violencia en todos los dispositivos y formas que adquieren las redes sociales. ¿Por qué se le ocurre a usted que este es uno de los mundiales que produce más odio? Y le pregunto yo a usted, Tony, si usted cree que nos enseñaron a odiar o nos están enseñando a odiarnos, y si eso hace parte de una estrategia para terminar dividiéndonos, para construir eso que se ha llamado el fascismo internacional o global. Dígame usted, amigo.
Bueno, hay una cosa, don Yeso, y es que se va configurando, se va armando prácticamente una, vamos a usar ese término que ya está más popularizado, casi como la palabra resiliencia, que no es que me guste mucho. Hay una narrativa. Hay una narrativa.
No hay un hoyo sino una narrativa.
De la violencia. ¿Ah?
No hay un hoyo sino una narrativa.
Una narrativa de la violencia. Hay una narrativa que se va configurando con expresiones muy sueltas aparentemente. Entonces la dijo aquel y luego la repite este y luego aquel y el otro y el otro. Luego se van acumulando todas las expresiones, todas las cosas, y se va configurando ya ese odio contra aquellos o contra aquel que está, de tal manera que llega un momento en que alguien ejecuta el golpe, alguien saca el palo y le da el porrazo, o alguien saca el arma y dispara. Esa es como la idea, y creo que eso se aprende. Ese es un asunto que en toda la relación social que existe, mucho más ahora amplificada con las redes sociales, se va configurando ese asunto del odio. Le van metiendo a uno en la cabeza que ellos eran, que los argentinos son racistas porque tal cosa, porque tal, y se nos olvidan que los verdaderos racistas son los otros. Y entonces ese discurso distrae de lo verdadero, porque ya está en el aire, ya está en el ambiente. De tal manera que, por ejemplo, hagamos caso de el señor Jorge Eliécer Gaitán. Lo mataron el 9 de abril de 1948. Pero antes de que se ejecutara su muerte, antes de que le dispararan, ya lo habían matado con palabras en el Senado, a través de los periódicos. Ya le habían dictado sentencia, ya estaba, lo que faltaba era el tiro, porque ya se había configurado, y seguramente que muchos adeptos a este discurso de odio ya también estaban buscando la manera de decir, bueno, ¿y a qué horas le van a dar ese tiro? Porque se va configurando como que solito, como cuando este androide que salió en Terminator, ¿se acuerda? Que era como un metal líquido que se desbarataba y Terminator lo acababa, lo despedazaba, y luego las partecitas se iban juntando unas con otras y nuevamente salía el cuerpo. Así más o menos se configura esto.
Y no deja de valer la pena. Yo no sé si vale, si usted en el aula de clase se anima a hacer este tipo de ejercicios y a proponer la discusión de por qué terminamos odiando y cuáles son los móviles del odio y por qué queríamos que ganara un equipo y no el otro, porque ahí se empieza a construir, porque una cosa es la afición que uno ha tenido toda la vida por un equipo, una cosa es la afición.
Y la preferencia, ¿no?
Y la preferencia, pero la pregunta es, ¿por qué esa preferencia está basada en el arrasamiento del otro equipo? Entonces, nunca, no recuerdo, yo que quizás este, quizás dos o tres mundiales los he visto con una dedicación extrema. Este lo vi con una dedicación extrema, vi programas, leí ensayos, vi muchos partidos, y quise hacerlo, digamos, de manera como ordenada, anotando cosas, revisando, mirando actitudes de las gradas, mirando todo este sistema del VAR que me confundió muchísimo, toda esta cosa de las faltas, toda esa cosa de las nuevas formas que tiene la justicia futbolística en estos momentos. Y recuerdo otros, uno en Juan Pablo II, cuando vivíamos allá con mi mamá y toda la familia allá en Ciudad Bolívar, donde fue el desfile y el discurso final de Gustavo Petro, y yo recuerdo que no hubo tanto odio, nos juntábamos para ver el partido, había preferencias, pero no queríamos matar a los otros con la palabra. Eso que usted ha dicho me ha gustado mucho, es que fuck you Messi. Yo tengo una conversación pendiente con un amigo de Encuentro Radio al que quiero mucho, y yo no voy a pelear con él, pero sí voy a discutir con él, porque no saca de fuck you a Messi y a Maradona y a los argentinos, y como si Lamine Yamal fuera un alma bendita porque es negro. Y entonces uno se pone a revisar los actos comunicativos, Tony, que es lo que nos toca revisar acá. En la entrega de la Copa Mundo el domingo, recuerde usted que el Cuti Romero y Lisandro Licha, como le dicen en Argentina, estos dos jugadores no le dieron la mano a Trump. Eso es un gesto poderosísimo, es un gesto que valdría la pena pensar, es un gesto que vale para un análisis, pero Lamine Yamal sí se la dio. Lamine Yamal accedió al apretujón del brazo por un lado de Infantino, porque yo creo que Infantino se alcanza a dar de cuenta que Lamine Yamal no le quiere dar la mano a Trun, y finalmente Lamine Yamal sí le da la mano a Trun. Bueno, pues la odiada Argentina resulta que tiene asuntos que saca la cancha y que son nacionalistas. Ellos sacaron otra vez la pancarta de las Malvinas son argentinas, tienen el gesto contra Trump, hicieron toda una serie de ejercicios para, yo me imagino también, romper el esquema duro. Se les castiga la violencia, creo que todos castigamos la violencia, pero resulta que es que estamos hablando de un deporte de choque. Entonces la pregunta que uno se hace siempre, y yo me la hice, yo la hice durante todo el mundial, Tony, es ¿dónde está el empujón y cuándo el empujón termina siendo amarilla y termina siendo roja? ¿Por qué algunos empujones sí son válidos? ¿Por qué algunas patadas sí son válidas? ¿Por qué algunas pechadas, algunos cabezazos son válidos y los otros no? ¿Quién juzga eso? ¿Cuál es el rasero? ¿Y dónde es que aparece la palabra violencia? Que la ejercieron todos los equipos, algunos con menor, digamos, con más moderación, y algunos bastante ordenados, pero en general el fútbol es un juego de choque. Entonces, estamos, yo creo que de acuerdo, Tony, en pensar que el odio, a mí me parece que hace como ese ejercicio que nosotros siempre hacemos de Hollywood. Ay, parece que nos están enseñando a odiar. Y extrañamente nos están enseñando a odiar a los vecinos de nosotros y ver a los belgas, a los españoles, contra los que no tengo nada, pero que yo creo que como AMLO y como Gloria Sheinbaum, Claudia, y como otros en América Latina, yo creo que ellos sí tienen que dar cuentas de toda la porquería que hicieron en nuestra América Latina. Yo estoy con Pedro Sánchez, valdría la pena pensar por qué Pedro Sánchez no aparece en el Mundial, el presidente, ¿no? Está el rey, está Felipe, están otras personalidades de España, pero no vimos al presidente de España. Y la pregunta sería, esa distancia crítica que se toma allí, ¿cómo funciona? Dígame algo antes de leerle otra cosa.
Bueno, sí, usted lo dijo claramente, el odio se enseña. Nosotros ya llevamos, y los medios se encargan de eso permanentemente. Hay detalles, por ejemplo, como ese que usted menciona, nos enseñan a odiar al vecino. Yo diría no tanto a odiar, yo diría nos enseñan primero a desconfiar del vecino, porque ya no es el vecino al que se le pasaba el plato especial que se hacía. Hey, vecino, hice conejo ripiado, comete un poquito. No, ya no, ya eso muy poco se ve. Yo creo que la única que todavía comparte café con tres vecinas y entre ellas se turnan el es mi mamá. Todavía siguen con ese cuento de un día hacen el café aquí, otro día se lo toman allá, otro. De resto ya nadie comparte prácticamente nada. No se hace eso entre vecinos. Pero de todas maneras, hay como usted, otro detalle, perdón, que usted menciona, el tema de reclamarle a estos fulanos que han liderado y que pudieron haber hecho otras cosas por América, reclamarle. Yo creo que estaría, digamos, sería una de las cosas que hay que hacer en resistencia, reclamar lo que hicieron, lo mal que negociaron o digamos la preferencia que tuvieron con los negocios particulares para gobernar en estos países, igual en otros también. Yo creo que en la estructura que nos está mandando es bastante compleja y cuando ya ellos se montan en esa estructura digamos que son otros, ya se cambia el panorama y desde allí impactan a nosotros. que lo llevamos al poder en algún determinado momento.
Le voy a leer dos cositas, y yo le voy a pedir el favor, Tony, a ver si usted se acuerda de un dato curioso del fútbol en el Caribe suyo. Dice aquí, a propósito de datos curiosos sobre fútbol, en la región indonesia de Probolinggo, los niños suelen jugar fútbol de una manera tan extraña como peligrosa, descalzos y con un balón de coco seco envuelto en llamas. Este juego, disputado sobre el asfalto, se conoce como sepa bola api y se relaciona con el penka silat, un arte marcial tradicional en Indonesia. Antes de comenzar cada partido, los jugadores sumergen los pies en soluciones antiinflamables y rezan una oración. Esta variante del soccer suele jugarse durante celebraciones islámicas como el Muharram y la Eid al-Adha. Me parece bastante interesante. El primer equipo de fútbol en llegar a la luna fue Independiente de Argentina. El nombre del responsable es Héctor Rodríguez, entonces secretario de Cultura y Relaciones Públicas del club, quien decidió hacer a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y a Michael Collins socios de la institución poco antes de que despegara la misión Apolo 11. Tras varias gestiones con la embajada estadounidense en Buenos Aires, Rodríguez consiguió enviarles banderitas del equipo a los astronautas, quienes las llevaron consigo el 20 de julio de 1969, año en que nació Yesid Fernández. Y uno más. Este me gusta muchísimo, Tony. Un balón de fútbol flotó durante un año por el mar desde las costas de Japón hasta las de Alaska. Casi 6.000 kilómetros. La pelota pertenecía a un niño llamado Misaki Murakami, como el escritor, quien perdió todas sus pertenencias en el tsunami que afectó a su país en 2011. La persona que encontró el balón firmado por los amigos del dueño original flotando en la costa divulgó el hallazgo y lo devolvió a Murakami por correo. No sé si usted tiene alguna, le voy a leer más tarde otro par. Y seguimos conversando sobre fútbol, odio, fútbol y sociedad, FIFA, corrupción y otras cositas.
Omar Aportón. Bueno, le tengo un dato.
Espera un segundito. Sí. Emilio Núñez y a la señora Lorena, la profesora Lorena, por supuesto, que nos manda ahí como una manito arriba a Julio González y a la amiga suya, Tony, la señora del restaurante, a Josefina Martínez. Dígame, Tony, ¿qué me vas a contar?
Bueno, un dato, pues, el primer partido de fútbol que se jugó en Colombia, algunos dicen que fue en 1909, por allá en Barranquilla, en Pasto, pero el primer partido de fútbol que se tenga dato fue por allá en 1904. Había un señor de nombre Arturo de Castro, que promovía encuentros futbolísticos en potreros de la ciudad de Barranquilla. Yo me imagino esos arenales tan bacanos en Barranquilla para jugar fútbol, ahí donde uno no se arrancaba la uña. Sí, porque uno jugaba a pie pelado. Y otro datico, ya que usted mencionó ese tema de la oración, una vez estuve en Pijiguay, que es una vereda de ovejas, y en ese tiempo que yo estaba deambulando por ahí, por esas veredas, había un campeonato de fútbol entre las veredas, y en el colegio donde estábamos haciendo el taller estaba una virgen, la patrona del pueblo, la guardaban allí. Entonces llegaron los del equipo de fútbol, se asomaron a donde estábamos en el taller y pidieron permiso, diciendo, no, mire, que para que le demos permiso aquí a los jugadores. Y yo, ¿y qué vienen? ¿Qué van a hacer? Yo, no, es que ellos cada vez que juegan partido de fútbol vienen a ponerle velas a la Virgen y hacer una oración, porque en cierta ocasión no lo hicieron y los golearon 7-0. Entonces desde allí, a la hora que sea, van, hacen la oración y salen para el partido, para tener, digamos, la protección divina. Esa era como que la creencia de ellos. En Pijiguay, ovejas super. Se la dejo allí.
No, pero una cosa muy bonita, porque... Y yo creo que deben haber un montón, Tony, de asuntos asociados al balón. Yo recuerdo, digamos, los más bonitos, que tienen que ver con el odio que causa la diversión de los demás. Hay gente amargada. Me gusta, me parece que cabría en esta conversación, y es el señor que rompe el balón, el que cuando caía y rompía el balón y lo devolvía roto, era una amargura que hoy día se ve de otras maneras representada, ¿no? Me parece a mí que más grave, porque ya la calle no se puede usar para jugar fútbol. Ya esta colonización del parqueadero, este atropellamiento de la chaza, de la bicicleta, hace que sea imposible jugar un picadito en la calle. Entonces, digamos que no se puede. Los estadios, ahora, por lo menos en Bogotá, muchos de los estadios de los campos de fútbol, de microfútbol y de banquitas, están encerrados, supuestamente para su mejor conservación y cuidado, el alumbrado. Entonces, en muchos barrios se ha ido perdiendo como esa actividad. Hay, claro que la hay, conozco muchos parques y muchos potreros y la gente sigue jugando fútbol, pero a mí me parece que sí ha bajado, como bajó la idea de la esquina o del parche, ha bajado también, y por eso es que la otra vez hablábamos de por qué los albañiles y las albañiles no juegan fútbol ahora, sino se la pasan es revisando su celular. ¿Algo más, Tony, que nos vamos con don Hernando?
Y sacándose las espinillas. No, pues aquí pasa lo mismo, don Yeso, por acá, pero sí todavía alcanza uno a ver en los barrios donde todavía no hay un cruce de vehículos tan grande. Sí hay niños jugando en la calle, sí hay, y lo que pasa es que ya lo veo como de otra manera, no sé. En aquella época, si usted jugaba en la calle y venían personas por allí, paraban el balón. Nadie daba ninguna orden, sino que el que llevaba el balón, pum, ponía el pie y dejaban pasar a la gente. Ya no, usted va y les probablemente le den un balonazo como aquel cuento del melón.
Ya lo recuerdo bien. Quiero presentar dos asuntos de Hernando. Yo escribí un artículo para la revista Encuentro Digital, que como siempre se las envío a través de la lista de difusión, y además en ese artículo ahí yo le pedí una colaboración a Hernando, que voy a disponer, vamos a ver cómo se puede editar y cómo se hace para que salga bonito. Vamos a hacer una grabación de ese artículo, pero quisiera provocarles alguna cosa leyéndoles un pedazo del artículo. Me gustaría leer también un pedazo de esa colaboración que Hernando me hace para el artículo. Pero antes, hagamos las cosas en orden y vamos con la colaboración que tiene Hernando para esta mañana. Ayer nos presentó dos poemas, recuerda usted los dos poemas, y hoy vamos a ir con dos más. Los unos se llaman dos poemas y los otros se llaman dos más. Entonces, hoy se está escuchando mejor, ¿verdad, Tony?
Sí, hoy sí, claro, porque ayer era el eco que producía el micrófono del señor Hernando.
Bueno, acérquese un poquito más para que me diga, porque se le oye lejísimos.
Sí.
Ok, listo.
El eco del señor Hernando era el que producía el... Ojalá nos esté escuchando.
Como el man no está, entonces le va a echar la culpa. Bueno, aquí está.
No, era él.
Dos poemas más de Hernando Suárez a las 8:59. Y esto dice así.
Cárceles. Allá no voy. A dantescas oficinas de ergonómicas poltronas, de pantallas proyectadas con números cambiantes que serpentean apurados para mostrar ganancias. Esa no es mi cárcel. Allá no voy, a los rígidos cuarteles con mirada de panóptico, de uniformes verdes rindiendo informes rojos, de sangre provocada con pensamientos uniformados que estructuran y entretejen la máquina de muerte. Esa no es mi cárcel. Allá no voy, a los góticos altares de casullas y roquetes, donde con místicos sermones desde palios y baladquines engrandecen al vacío y lo hacen fetiche y rezo. Esa no es mi cárcel. Voy en cambio a mi espacio reducido, a los libros que releo, al sexo que me abriga, a los ojos de mis hijos, a las manos que se extienden, a las voces que prohijan. Esta sí es mi cárcel, construcción amable y llana para atrincherar la vida, para incinerar las rabias. Orden. No para la muerte como visitante de costumbre. No cesa su visita como hospedera rutinaria. No es la muerte por edad vencida, no es la muerte por enfermedad abierta. Es la muerte ordenada como norma, es la muerte ejecutada como norte. Se persigue al indígena que reclama su tierra arrebatada. Se tortura al líder que demanda pan, palabra y vida. Se acalla al estudiante activo que invade las calles con banderas. Se abusa a la mujer sedienta que navega en la miseria. Es la muerte que cabalga sorda hacia los medios indolentes, cómplices, sumisos. Su continua presencia en la pantalla le hacen un retrato de costumbre, mientras sus perversos creadores pulen nuevas formas para perfeccionar la norma.
Profundísimo, Tony. Hoy sí no tenga excusas.
Hoy no tengo, hoy la escuché perfectamente, aunque hubo como un sonido feo, pero no, se pasó. Ese chocolate que está tomando... Hernando le hace bastante efecto. Qué vaina tan profunda, qué asunto tan bien organizado. El primero, el de las cárceles, la metáfora de la cárcel, que puede ser cualquiera, ¿no? ¿Quién quita que toda esta gente que acumula riquezas realmente no estarán presos de su propia riqueza, ¿no? Incinerar las rabias, una cosa que me que me dejó allí el poema, esta expresión de incinerar las rabias, es lo que deberíamos hacer cuando lapidamos al otro a partir de unos mensajes que nos llegan por el celular. Ahí hay un asunto que deberíamos tener en cuenta. Y me acordé de las cárceles, ¿no? Hay una canción de los Zuleta que se llama Isabel Martínez. Estaba Isabel Martínez en el haz del río, allí la encontré solita y me enamoré. Y llega una parte donde dice que es que el tipo que la pretende lo van a mandar a las 14 ventanas. Y a las 14 ventanas lo voy a mandar, que era la cárcel en Santa Marta, porque en aquella época el gran Magdalena, todo el que cogían preso lo llevaban para las 14 ventanas, una edificación bastante grande en Santa Marta que tenía 14 ventanas. Me hizo acordar ese poema de Hernando sobre la cárcel, sobre el orden, ¿no? A nosotros nos vendieron un orden, don Yeso, y eso lo hablamos creo que hace dos episodios atrás, no en el de fútbol, sino en otro que hicimos. Nos vendieron un orden, libertad y orden. Y así como dice Hernando en el poema, la muerte ordenada como norma, ejecutada como norte, que cabalga sorda mientras los medios indolentes no hacen nada. Creo que si hay una representación de lo que estamos viviendo, sería ese poema de Hernando. Por eso preguntaría, ¿qué clase de chocolate toma ese señor?
El que le mandan de pitalito.
Seguramente.
El que le mandan de pitalito. Lo que pasa es que el man tiene muchos amigos chéveres, y yo creo que está nutrido porque se le nota. Gracias. Gracias a ti, Tony, por hacer ese análisis tan profundo.
El nivel de hate que en los últimos días he leído y sentido contra la selección argentina ha despertado cuando menos una serie de preguntas incómodas sobre purismos, contradicciones y geopolítica. Porque yo puedo entender perfectamente que haya posiciones contrarias a las posturas políticas, acciones políticas, discursos y más de los integrantes de una selección. Está bien criticar el fútbol y a quienes lo performan. Yo la primera. Fútbol y política no es que vayan de la mano, es que están fuertemente entrelazados. Porque hablamos de un deporte de masas que despierta pasiones y que por lo mismo se inscribe en su contexto político específico y por tanto despierta pasiones de época, preguntas de época, críticas de época, respuestas de época. Está muy bien hablar del racismo argentino. Lo que no entiendo es por qué ha habido quienes han apuntado todos los rifles para hablar de ese racismo en una Argentina que no es blanca, por supuesto, pero nunca han afilado la lengua contra Inglaterra, Francia o España. Y esto no supone aplaudir la imagen de Messi saludando a Trump, pero sí reconocer lo que se esconde detrás de una campaña de hate que, como bien dice Tatiana Romero, es en realidad el cóndor. Es el resultado de esa operación cóndor. Que bronqueamos al nuestro más que al de arriba. Que nos problematizamos nuestras propias contradicciones con el nuestro y cedemos o incluso pasamos por alto la de quienes oprimen, explotan, colonizan y depredan lo nuestro. Sí, hay racismo en Argentina, como lo hay en toda Latinoamérica, que por algo sufrimos la imposición de modelos coloniales cuya resaca padecemos hasta hoy, incluido el racismo. ¿Pero qué quieren que les diga? Ayer he gritado contenta por los dos goles de la selección argentina, no porque ame a cada uno de los integrantes de la selección, sino porque entiendo lo que significa para mis hermanos argentinos lo que ha ocurrido ayer. Primero, porque como peruana tenía muchas ganas de recordarle al mundo entero en un espacio de tan alta difusión que las Malvinas son siempre argentinas, que el gobierno vendepatria de Milei haya hecho lobby para que no se pudieran utilizar las reivindicaciones de soberanía, nos dio una razón más para aplaudir que esa bandera volviera a verse ayer, pese a cualquier prohibición, porque no se puede nunca prohibir el orgullo soberano de un pueblo. Esto es ver el anhelo soberano de un país contra el ocupante ilegal en su cara y en prime time. Eso es poesía, poesía sudamericana anticolonial. Pero hay más, la soberanía hoy no se defiende en clave únicamente histórica o reivindicativa exclusivamente de las Malvinas. Argentina es en este momento un laboratorio del proyecto imperialista sionista que quiere dominar en nuestra región. Un proyecto del imperialismo a lo Trump y a lo Netanyahu, es decir, genocida. Un proyecto que ya no apuesta por una Latinoamérica súbdita y patio trasero, sino aún más. No basta con intervenir elecciones o incluso intervenir territorios. La norma ahora es demoler y ocupar ilegalmente. La norma ahora es silenciar a quien se opone. La norma ahora es la venta, la entrega, la rendición absoluta. Y para ello cuentan con un cómplice fundamental en Casa Rosada, que estoy segura no aplaudió ningún gol argentino. Ayer recordamos que Argentina entera es siempre Argentina y que esta es la batalla de estos tiempos, porque a 24 horas antes del partido contra Inglaterra, el gobierno de Milei ha abierto las puertas de par en par para que los extranjeros puedan comprar toda la tierra argentina que les dé la gana. Para ello propone eliminar las restricciones y los límites a esta compra que evitaba que extranjeros pudieran tener más del 15% de las tierras del país. ¿Por qué es importante que la tierra argentina sea de los argentinos? Porque hablamos de un problema de soberanía nuevamente. Ser dueño de la tierra es ser dueño de sus recursos estratégicos. Y si algo tiene Argentina, además de un pueblo luchador, es una riqueza natural que hace salivar a los grandes capitales. Hate nunca contra mis pueblos hermanos del sur, que son sudor mar.
Las 14 ventanas lo va a mandar. Me acuerdo que Gustavo Petro, siempre que habla de su historia, habla de las caballerías, los lugares de tortura en las caballerías. Siempre que se habla de, bueno, se habló del DAS, de los sótanos del DAS, se hablaba de el helicoide en Venezuela, en Caracas, ese edificio. Y en cada lugar, en cada país, en cada me acuerdo que en las épocas más feas del paramilitarismo en el Caribe se hablaba de la brigada en Corozal, ¿verdad, Tony? Recuerdo que hicimos un taller de periodismo y participaba gente de la Marina, gente de la brigada, y creo que a veces se nos iban las luces y hablábamos más de la cuenta.
Y el man se reía.
Y el hombre se reía, el tipo, el militar este se reía. Y nosotros siempre tan críticos y tan revolucionarios, buscándonos una levantada de bolillo en alguno de estos huecos. ¿Sabes que no había pensado, no había parado bolas de esto, Tony? Me acuerdo de la fiesta del chivo. Y a la Ricola, yo no vuelvo más, a la Ricola, se me va el nombre de la que hacen los melódicos o los otros, el grupo este de Venezuela, que era un lugar donde se mataba a palazos allá en República Dominicana, a la Ricola, yo no vuelvo más, matan a palo y no sé qué más, me acuerdo, en la fiesta del chivo descubrí que ese lugar era donde el chivo mandaba matar, pero de la manera más brutal. Entonces, yo espero que esas no sean las cárceles de las que está haciendo poesía Hernando. Ojalá que no nos llegue una renovación de ninguna de esas. Tony, yo dije que iba a leer un pedacito de mi artículo, que ya está listo para la edición. Lo voy a arreglar, lo voy a componer, le voy a poner audio y le voy a poner de todo y lo voy a mandar así para la revista y seguramente en algún momento lo podemos conversar, pero solamente quiero leer un pedacito. Y si la vida sucediera en un estadio, el artículo se llama El Estadio Laboratorio Social. Y si la vida sucediera en un estadio, les propongo un ejercicio lúdico a propósito del Mundial y su fuerza acaparadora. Pensemos por un momento que en el estadio de fútbol se tramita la vida. Juguemos con las leyes, normas y las disposiciones futbolísticas y pensemos cómo las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas pueden entenderse desde la lógica del fútbol. Quizá no estemos tan lejos de ser un laboratorio social de la FIFA y sus socios capitalistas. Voy a leer dos parrafitos nomás. La previa. El campo de fútbol está listo, un espacio donde todos juegan con reglas claras, claramente las de la FIFA, y con estrategias y habilidades diferentes, o desiguales, para ser más exactos. Los jugadores y jugadoras se unen para un objetivo común, trabajar en equipo, aunque algunos lo harán en manada. Por eso, muchos tendrán que sortear obstáculos como leyes a la medida de la manada, censura y desinformación, asfixia financiera, bloques de defensa para la seguridad del estadio que rodearán el campo de fútbol donde se ofrece el espectáculo. Y leo otro más para dejarlos provocados a ustedes. Arranca el partido de la vida. La cancha es el espacio de juego político. Los jugadores representan los partidos y grupos políticos que buscan marcar goles, lograr políticas a favor, reivindicar derechos, negociar alianzas y coaliciones, enfrentando ternas arbitrales acomodaticias por los dueños del campeonato y otras instancias como el VAR, que por sus siglas en este artículo se llamará vergüenza arbitral reiterada, y al cual le iremos cambiando el nombre a medida que avanza el partido. Estos árbitros que representan las instituciones dispondrán de las reglas aplicando todos los principios de ilegalidad posible, como la ley es la ley, el bien común y la seguridad nacional, la moralidad pública y la virtud, y el debido proceso de llevarnos a la expulsión. Se lo dejo ahí, Tony, para provocarlo. Es un ejercicio que hice a propósito de los artículos que preparamos para la revista Encuentro. Carlos Silva también escribe y yo se los he enviado a ustedes cada vez que sale la revista. Y Hernando me regaló este, por supuesto con todos los créditos para Hernando, y voy a leer un pedacito de lo que él envió. Es a propósito también del mismo asunto. Voy a leer un par de párrafos de su poema. FIFA. En el curubo de la FIFA no hay uno, tampoco hay dos. Son un pequeño puñado que junticos parecen Dios. Avasallan constituciones, acomodan reglamento de camino, se muestran muy ufanos, soberbios y caminan fino. Se la dejo ahí, Tony, para que se anime a leer el artículo completo y a escucharlo, porque voy a hacer un podcast con este artículo. Y no sé si le causa alguna reacción el ejercicio de si el estadio fuera la vida misma.
Bueno, yo creería que vivimos como en un partido de fútbol, compadre, donde siempre estamos tratando de hacer un gol y a veces no lo logramos. Ese sería como el por ahora, porque no leo el artículo completo. Esperaré que llegue, porque pero además le doy una sugerencia: cuando vuelvan a armar la revista, no mande solo el enlace, mande por ejemplo una posibilidad de leerlo en PDF, porque hay gente que se le complica el mundo cuando abren este tipo de enlaces. Yo lo comparto, cuando usted me lo manda lo comparto, pero hay gente que, ay, pero mándamelo que lo pueda, porque hay mucha gente que todavía la tecnología se le complica manejar ese tipo de cosas. Entonces sería chévere
mandarlo por artículos, me fascina. Y
que la gente lo pueda desglosar.
Lo pueda revisar, o el audio, que lo tenga listo y simplemente lo ponga en su WhatsApp. Ayer nos faltó decir una cosa, que habría que desenguasarnos.
Ayer, sí señor.
Porque totalmente. creo que uno, no sé si se usa igual en Sincelejo o no, desenguácese de ese carro o desenguácese de esa compra, de ese computador.
Bueno, ¿qué te dice desenguácese?
Desenguácese. No, no digo yo para usar el WhatsApp. Desenguácese.
Acá sí, desenguazar.
Toda una vida. Dígame, Tony.
Hay que desenguazar la vida. Y pasarnos para el Telegram.
Toda una vida, Tony.
Contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida. Estaría mimando, te estaría cuidando.
La segunda mayor afición de fútbol argentino está en China. Cerca de 40 millones siguen la liga del país sudamericano y más de 7 millones se mantienen despiertos en la madrugada para ver los clásicos del Boca Juniors contra el River Plate. La Federación de Fútbol Argentina es también la más popular y la de mayores ventas de camisetas en la nación china o en la nación asiática. Y uno mucho más reciente o mucho más desconocido. El primer equipo de fútbol en llegar a... bueno, ese ya lo leí. Bugar Hüseyinzadeh, un estudiante de Azerbaiyán de 21 años, fue contratado en febrero de 2012 como director técnico del FK Bakú, un equipo de la primera división de su país. Lo singular de esta decisión fue que la única preparación del joven había ocurrido tras una pantalla. Era aficionado al Football Manager, un videojuego que simula la gestión de un equipo de fútbol. En la lista de candidatos al puesto, Hüseyinzadeh superó a técnicos profesionales como Jean-Pierre Papin, una leyenda del fútbol francés. No pierda la idea de ser técnico de fútbol algún día, Tony.
No, yo quiero ser empresario de fútbol, de los que se ganan la plata. Eso de estar armando gente sudada, ¿no?
¿Algún datico bonito de fútbol, Tony?
Claro que sí, mire, le tengo datos. Por ejemplo, en los 10 países con más estadios en el mundo. Y empezamos con el décimo, que es España, con 113 estadios. Australia con 119. Japón con 149, Alemania con 171, Corea del Sur con 172, India con 179, Reino Unido con 182, China con 238, Brasil, adivine cuántos tiene.
¿Cuántos?
889. Y Estados Unidos, el que tiene más. 918, y usted dirá, bueno, pero si Estados Unidos es, digamos, su...
su fuerte fútbol, es el fútbol americano.
Digamos, el fútbol este que ellos llaman ya fútbol soccer no es tan fuerte, pero sí, ellos tienen unos clubes, unas universidades que tienen unos severos estadios, y todos esos se cuentan. En Colombia... Le tengo el dato porque ahí Colombia tiene algo así como 120 escenarios deportivos aptos para el fútbol. Y esto incluye los 36 estadios principales, que es donde se juega el fútbol profesional en las categorías A y B. Ahí creo que también entra el de Sincelejo, que ya está un poquito mejor.
En 1998, el Basanga y el Bena Shadi, dos equipos de la Liga de la República del Congo, se enfrentaron en el césped. Durante el primer tiempo hubo una tormenta eléctrica y cerca del minuto 90 un rayo impactó sobre la cancha. La descarga mató de golpe a los 11 jugadores del Tashi, mientras que los del Basanga salieron ilesos. Los aficionados del Bena Tashi acusaron de usar magia negra a sus contrarios. Sin embargo, más tarde se demostró que lo sucedido se debió a que los afectados llevaban tenis con tacos metálicos, mientras que los sobrevivientes los llevaban de plástico. ¿Una más?
Sí, le tengo el jugador de fútbol más veterano de un mundial. Imagínese. Adivine quién era.
No.
El futbolista más viejo en jugar un mundial con 46 años. 5 meses y 10 días. Ahí le cuentan todo. Están el Aldari. Era un portero del equipo egipcio que jugó en un encuentro frente a Arabia Saudita en Rusia 2018. Ahí está. Y en Colombia, el jugador más viejo en jugar un mundial, ¿cuál fue?
No sé.
En el mundial pasado, en el anterior mundial, el portero. Acuérdese que lo pusieron a jugar. Allí creo que tenía 42 años cuando es.
¿Cuál es? ¿Farid?
Farid Mondragón, sí señor.
Farid Mondragón. Tony, solo una cosa más para despedirnos y agradecerle, por supuesto, su participación en la revista hoy, que está bastante bonita y despidiéndose de esta serie sobre La Pelota No Se Mancha. Y el asunto es el siguiente. Todo el mundo le dijo brujo al señor de...
¿El brazo?
No. Bueno, a ese también, a Patrice Lumumba. Pero le dijeron brujo a Senegal, a la selección con la que jugó Colombia. Y resulta que es un sabio africano. Entonces, sí, creo que nos hace falta un poquitico de alfabetización sobre
eso
la...
Eso tiene que ver con todo este juego ideológico del que hemos sufrido por mucho tiempo, en donde, desde la Edad Media, acuérdese, los que sabían preparar bebidas para mejorar la salud eran considerados brujos. O sea, brujo. Entonces el sabio es el brujo. Es el que se condena porque su sabiduría no está certificada o está por fuera de lo que manda el orden social de la época.
Un abrazo, Tony, a usted y a toda la audiencia. Muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver el próximo viernes. Omar Afortunio.
Sí, señor, ahí nos veremos. Un abrazo para usted y para toda la gente que está conectada. Muchas gracias por escucharme.
Sí, Bonet.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Ven a mí, que te quiero y que todo tú solo eres tú para mí.
Encuentro Radio La Revista continúa este 2026. Para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez. Si mi compadre se muere.